Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Decimoséptimo programa, martes 29 de septiembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Mente, mano, papel, pantalla, teclado, computadora, para escribir lo utilizo, para aterrizar lo que pienso, del aire al papel, de ahí a la tierra, el papel es tierra. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos, que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Todos hemos escuchado la palabra retro. Se refiere a un estilo que deriva conscientemente o imita tendencias, música, modas o actitudes del pasado. Pero va más allá de una moda o un gusto, pues está relacionado también con criticar los procesos destructivos industriales modernos. La guerra y la riqueza son acciones que van hacia adelante, imponen, dominan. Ir hacia atrás significa girar en dirección opuesta. Las fotos de la Tierra vista desde el espacio es la comprobación de que el mundo ha sido descubierto todo. Es como un hormiguero que ha crecido tanto, su infraestructura está tan avanzada que funciona y es una red de comunicación también. Es un gran logro. Pero ya basta de crecer, ha dicho el mundo. Me ahogo. Cambia la realidad. Cambiaron ya los días. Giramos hacia atrás, recordando aquello que solía funcionar. Cambio en la realidad. Como diría Silvio Rodríguez, el pensador y músico cubano, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Este texto inicia a partir de información que llegó a mis redes sociales solicitando que apoye con mi firma la campaña Sin Biotecnología No Hay Futuro. No a la eliminación de biotecnología del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. El rechazo a la eliminación de la biotecnología como área del conocimiento, teniendo la biotecnología impacto en áreas médicas, industriales, de medio ambiente, en la creación de vacunas, materiales ecológicos, tratamientos de agua y demás procesos. Entendemos la biotecnología como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para un uso específico. Comienzo mi pienso. El concepto de volver físicamente en el tiempo a un espacio y con seres que ya están enterrados y dejaron de ser, no es posible. Lo que prevalece es únicamente la idea, no el hecho. Dinosaurio. Entonces, ¿puede la mente viajar en el tiempo? En el presente, de pronto la mente se vació de sentidos y afuera todo va muy rápido. Se muere la gente de un virus, nos tapamos la sonrisa en la calle, dejamos de hablar en los espacios públicos. Se extinguen los abrazos, la confianza en el tacto, el miedo sigue incrementando. Entonces pensamos, Las ideas ocurren en nuestro cerebro mientras recorremos la mente como un proceso que se ha ido formulando en el pasado. Ocurren en mente y luego fuera de nosotros. Creemos que cada vez más controlamos el espacio que habitamos. Creemos que la humanidad y la industria que ha construido la mente humana es muy poderosa y avanzada, aunque en realidad estamos en un momento terrible, destructivo y desigual. Está presente la posible muerte y el fin de todo y todos. Hace un año estaban en riesgo los osos polares. Ahora nosotros vamos junto a ellos en ese pedacito de iceberg a la deriva. Pero entonces reflexionamos. Los límites nuevos nos colocan en una posición y un tiempo para pensar, recordar, caminar en reversa hacia procesos ya comprendidos y comprobados. Es como ponerse filos de luz en los pies y patinar la ruta sobre la cual gira el disco de la existencia. Ser la aguja, poner el ritmo y la dirección, regresar, pensar, porque adelante no están habiendo respuestas. Pensar, caminar hacia aquello que fue, que funcionó, que rebasamos y quedó atrás, porque el mundo siempre fue hacia adelante, tanto que perdió el sentido y fue dejando respuestas en el camino, simplemente siguió creciendo nuestra mente, nuestro ego, nuestra idea sobre los recursos naturales, hasta que esa expansión llegó a un límite. Yo siento que se frena la inercia destructiva para así girar en sentido contrario, para que la existencia pueda destrabarse y avanzar, la mente, el día y la noche, los climas y las hambres. Ahora se promueve aprender a tallar cucharas de madera por internet y la biotecnología, el presupuesto para hacer biotecnología, un asunto que en estos tiempos no es suficientemente redituable, a pesar de que por el nombre aparenta ser elemental en la existencia, en el estatus de la mente humana y su conquista del futuro. ¿Por qué es tan cara la biotecnología? Pensemos en las vacunas, porque encontrar respuestas a las enfermedades que el modelo económico y las crisis ambientales están provocando cada vez es más complicado. Para mí la cura, la solución, entonces no existen a partir de ese camino. Las respuestas ya no están en el futuro, sino en el pasado, en aquello que ya es pero no hemos observado porque implicaría detenerse. Y si la humanidad lleva una era avanzando, descubriendo, atravesando, conquistando, dominando, pues hay que frenar esa inercia que ha estirado la existencia a límites que nos han puesto en riesgo a todos. Crecimos e influenciamos la naturaleza de una manera peligrosa, nociva para la vida. La existencia está lastimada, necesita desinflamarse, curar. Fin. Demos paso ahora a una reflexión que nos presenta Yurixi Ochoa, que pertenece al Colegio Purépecha. Escuchémosla. Muchas gracias, Yurixi, por tu participación. Posteriormente a la presentación de Yurixi, escucharemos un fragmento justamente del documental Mi Maestro el Pulpo, dirigido por Pippa Elrich y James Reed, y producido, protagonizado y creado por Craig Foster. Gracias.
Bueno, yo creo que todo esto comenzó por un post que hice en mi Facebook, en el que mencionaba que yo recomendaba darse tiempo para ver el documental de My Octopus Teacher, o en español mi maestro el pulpo. Y bueno, y un poco yo trataba de decir que que es un material increíblemente íntimo y con una fotografía bellísima. El director es Craig Foster. Y a mí me parece que en su trabajo pone de manifiesto la importancia de hacer un recuento de la cantidad de formas en que el mar nos ha sanado, ¿no? O en que el mar sana a este pequeño, a este grupo de humanos que en algún momento de nuestra vida tenemos la fortuna de llegar a él. Y bueno, desde mi perspectiva, el trabajo de Foster nos permite entender la complejidad de un ecosistema particular del mar, ¿no? El bosque de algas, que además es mágico pensar que dentro del mar hay un bosque, ¿no? Así como su conectividad y fragilidad, la cual es una tarea que los humanos seguimos teniendo pendiente comprender, ¿no? Yo decía que este día, el día que vi este material, este señor acababa de hacerme repensar definitivamente mi consumo de pulpo, pero también mi consumo en general, ¿no? Mi consumo cotidiano. Me recordaba pensar nuevamente, pensar siempre en mi huella ambiental en este planeta. Y bueno, ya pensándolo como más formalmente o más estructuralmente, digamos fuera de la intención de compartir con mis amigas que era muy importante verlo, ¿no? Con mi familia, de presentárselo a mi sobrino, que es con quien generalmente siempre estoy tratando de compartir material que nos haga platicar de algo juntos, ¿no? De algo que nos interese. Y entonces, respecto a qué fue lo que más me llamó la atención de este material, creo que es la posibilidad que nos brinda el medio natural para sanarnos, ¿no? Creo que eso es lo que pone de manifiesto Foster. Y cómo esta posibilidad está dada por este planeta que habitamos, ¿no? También esta es una posibilidad para reconectarnos con el mundo al cual le debemos la vida, ¿no? Pero también las maravillas que nos hemos perdido al no detenernos a mirar o a mirarnos con ojos de sorpresa y curiosidad, con esa curiosidad que teníamos cuando éramos niños, cuando apenas tratábamos de construir y de entender el mundo que habitábamos. Y bueno, a mí me parece que este material nos recuerda a eso, ¿no? Que tenemos aún un espacio en este mundo aguardando por ser mirado con otros ojos, ¿no? Entendido desde otros lenguajes. Hay un segundo toque. Bueno, y respecto a cuál es la importancia de un material hecho desde esta perspectiva, o cuál es la diferencia de este material al resto de materiales que se han hecho sobre documentales, sobre todo, ¿no? O sea, el corto documental que trata de generar, digamos, conocimiento en torno a una línea temática, a una línea discursiva. Me parece que lo más importante de este material es que nos permite entender esta vinculación entre animales, pulpo humano, en una relación que está dada desde ambas partes, ¿no? Y donde la relación sujeto-objeto es totalmente quebrantada por un orden de complementariedad en la vinculación, ¿no? Es decir, es una vinculación. Es decir, desde lo que yo puedo entender, digamos, de acuerdo a mi formación, creo que el documental está creado bajo este giro necesario en la evolución de la ciencia y por lo tanto también del pensamiento humano, ¿no? Que nos pone de manifiesto la necesidad de no distanciarnos de los otros, ¿no? La necesidad de mirarnos con respeto entre todos los habitantes de este planeta. Y creo que ese sería, desde mi perspectiva, el aporte más importante de este trabajo, ¿no? La posibilidad de educarnos creo que es fundamental en este trabajo. El sujeto protagonista, digamos, el sujeto humano, comienza hablando en este documental de lo perdido que se encontraba en la vida y cómo refugiarse por decisión propia en el entorno natural le permite reconectar con su propia capacidad de reproducir la vida, es decir, de criar, de acompañar a su hijo y al mismo tiempo convierte este documental en un instrumento para educar a los espectadores, ¿no? A quienes tenemos como la posibilidad de verlo, y también nos muestra que el mundo está ahí, igual que nuestra capacidad de observación y de sorpresa, y que solo requiere ser mirado con atención, con respeto y con cuidado, ¿no? Y que esto implica una relación donde ambas partes son partícipes y totalmente dependientes. Me salté como una pregunta que tenía que ver con qué escena recordaba como más fuerte, ¿no? Y creo que una de las escenas que el mismo documental te lleva como al momento más emotivo es justo cuando se ha entablado esta relación como de amistad, ¿no? Si la amistad la pudiéramos definir como el punto en el que nos reconocemos como individuos sintientes, ¿no? Como individuos que se aferran a la vida y que luchan y que tienen toda una estructura de vida que por la convivencia se va comprendiendo. Creo que una de las escenas que para mí fue más fuerte es cuando el tiburón lo ataca, ¿no? Y le rompe su brazo. Y me parece muy fuerte porque creo que tenemos este instinto de cuidado, ¿no? Y me parece también muy fuerte porque él lo único que se queda haciendo es acompañando y vigilando su reposo, imaginando las formas en que podría ser más sencilla la recuperación de este pulpo hembra. Y aún en esos momentos en que seguramente los humanos pudieran experimentar su ego más narcisista, él sale de esa escena con una profunda educación sobre la capacidad de regeneración milenaria de estos individuos, ¿no? Y justo creo que el hecho de que él no se comporte como un sujeto asistencialista, le permite reconocer en el pulpo toda la fortaleza que posee y se gana todo su respeto y admiración y vuelven a emprender, digamos, un montón de reflexiones a partir de esa observación, que fue una observación desde la distancia, como en ese acompañamiento que nosotros hacemos cuando algo le pasa a un amigo, ¿no? Y que nunca tenemos como la frase correcta para decir, pero sabemos que es importante estar ahí, estar presentes, ¿no? Y eso no implica que el no saber qué decirles a nuestros amigos no implica que se haya terminado la relación. O que seamos malos amigos por no saber qué decir en ciertos momentos, ¿no? Sino que creo que eso es justo lo que complementa la amistad, el estar cercanos, ¿no? Sin invadir, sin perturbar, sin impedir que el otro pueda poner en marcha toda su capacidad de regenerarse, de salir adelante ante las dificultades. Y creo que esto es lo que hace a este material tan importante, ¿no? Todo lo que tenemos aún por aprender de la naturaleza que está ahí y que puede sernos tan útil a nosotros para saber por dónde volver a caminar, a reproducir la vida, yo creo eso.
Y pensé, me pregunto si alguien puede rastrear cosas bajo el agua. Este animal ha pasado millones de años aprendiendo a ser imposible de hallar. aprendí cómo eran las huellas de pulpo. Al principio fue muy frustrante. Es muy difícil discernir cuál es la diferencia entre las huellas de pulpo y las huellas de erizo. Las de pez y las de gusano. Y las marcas de depredación. Lo que queda de los huevos. Tenía que aprenderlo todo. Tienes que empezar a pensar como pulpo. Es como ser un detective y lentamente ir reuniendo las pistas. Empecé a hacer descubrimientos. Bien, estos son los animales que ha matado. Estaba viendo lo que mataba. Las marcas pequeñas donde excavaba en la arena. Cambios en los patrones de algas por donde se movía y sabía que sí, el animal estaba cerca a 1 o 2 metros, y luego me concentraba en ese espacio pequeño. Y de pronto, estaba ahí. Por fin, tras buscarla una semana, día tras día, ahí estaba. Es como un amigo humano que saluda y dice, hola, qué emoción verte. Podía sentirlo. De un minuto al siguiente, bien, confío en ti. Confío en ti, humano. Puedes venir a mi mundo de pulpo. Se movía hacia mí. Mi instinto natural era alejarme con gentileza. Luego quería quedarme quieto, así que me sostuve de una roca. Pero seguía acercándose. Me cubrió toda la mano. Llevaba mucho tiempo bajo el agua, así que me impulsé con cuidado hacia la superficie, pensando que se quitaría de la mano. Pero no lo hizo, siguió en mi mano hasta la superficie. Estaba viendo los ojos de este increíble animal. Era muy difícil imaginar al principio que ella ganaba algo de la relación, porque un animal salvaje que hacía sus cosas sacaría algo de este extraño humano que la visitaba. Esto es lo interesante. K Creo que eso estimulaba su gran inteligencia. Sabía que no era peligroso, así que fue a interactuar con ese humano. Y tal vez eso le dio cierta extraña alegría de pulpo. Cuando tienes esa conexión con un animal y esas experiencias, es impactante. No hay nada que se sienta mejor. Los límites entre ella y yo desaparecieron. Solo estaba ahí su magnificencia. Lo único que pude hacer entonces fue pensar en ella, en el agua y en la tierra. Bueno, se volvió una obsesión. Quería visitarla todos los días y ver qué pasaba. Estaba ansioso por volver al agua. ¿Qué pasa por su mente? ¿En qué piensa? ¿Tiene sueños? Si sueña, ¿con qué sueña? Ella despertó mi curiosidad de una manera que nunca había experimentado. Era muy útil volver a casa e intentar leer tantos artículos científicos como podía. Era un pulpo común, Octopus vulgaris es su nombre científico. Dos tercios de su cognición están fuera del cerebro, en los brazos. Todo su ser está pensando, sintiendo, explorando. Tiene 2000 ventosas y las usa todas independientemente. ¿Cómo haces eso? Imaginen tener 2000 dedos. Puedes comparar su inteligencia a la de un gato, un perro o hasta uno de los primates menores. Un molusco no debería de ser así de inteligente. Muchas veces fui a buscar artículos científicos sobre algo extraño que veía y me quedaba con las manos vacías. No había nada. Vas a un lugar poco estudiado y semana con semana encuentras algo nuevo para la ciencia.
Desde tu ventana. Llegaron los vientos, nos abrazaron las reglas de lo absurdo. Desde la ventana, el caos derrumba los sueños y una humanidad ya abatida lentamente vuelve a la tierra. Las flores crecen y desde la ventana me colorean el alma. Las aves ya no trinan, son voces de las abuelas de una tierra que dejé. Me cantan al oído, sus saberes rebrotan en un son y me enseñan a tejer poesía. Miro por la ventana y miro hacia adentro. Quisiera volverme viento para huir por la mañana. Toma mi mano una hermana y me conduce al camino. Y quizá con desatino tarde vuelvo a florecer, recordando que en mi ser llevo el verso como trino. Se mira en el horizonte aquel abrazo que baja y en el corazón se encaja como el perfume del monte. Va llegando a lento trote el abrazo comunal y así como tal por cual por la ventana yo veo cómo estalla el apogeo que ha traído el vendaval, cómo estalla el apogeo enredado en un maizal. Así la historia se pinta al mirar por la ventana, trenzando con mi jarana lo que el corazón suscita. Hoy lentamente recita que pudo aprender a ver, a escuchar a esa mujer, mujeres de sus ancestros que planearon este encuentro para ayudarme a crecer.
Esa fue Gwendolyn Gudiño, que vuelve a participar en el programa. Ella es tuxteca veracruzana, ejecutante de la música de jarana y el son jarocho, aspirante a decimista, radicada en La Paz, Baja California Sur. Gracias, Gwen.
Ray Bradbury era, ya murió, un escritor norteamericano de ciencia ficción. Les recomiendo mucho la lectura de alguno de sus libros. A mí me gustaron especialmente Las Doradas Manzanas del Sol, La Feria de las Tinieblas, El Hombre Ilustrado, y Fahrenheit 451. Esta última película se llevó con mucho éxito al mundo entero. Hoy les voy a hablar de El Hombre Ilustrado. Y es justo la introducción a ese libro. Era una tarde calurosa de principios de septiembre y me lo encontré por primera vez. Me encontré por primera vez al Hombre Ilustrado. Yo, por supuesto, en ese momento no sabía que era un hombre ilustrado. Pero el Hombre Ilustrado me miró con detenimiento, volvió hacia mí la cabeza y me mostró el pecho. Tenía el pecho cubierto de ilustraciones, desde el anillo azul tatuado alrededor del cuello hasta la línea de la cintura, y así en todas partes. Me dijo, adivinándome el pensamiento, estoy totalmente tatuado, mire. Abrió la mano. En la mano se veía una rosa recién cortada con unas gotas de agua cristalina entre los suaves pétalos rojizos. Extendí la mano para tocarla, pero era justamente solo eso, una ilustración. El Hombre Ilustrado era una acumulación de cohetes, de fuentes, de personas, dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía a veces escuchar los murmullos apagados de las multitudes que habitaban ese cuerpo. Cuando la carne se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban, los labios menudos se movían, en los ojitos verdes y dorados se cerraban los párpados. Había prados amarillos y ríos azules, y montañas y estrellas y soles y planetas, todos extendidos por el pecho del hombre ilustrado como una vía láctea. Las gentes se dividían en 20 o más grupos, instalados en los brazos, los hombros, la espalda, los costados, las muñecas, la parte alta del vientre. Se veía en bosques de vello, escondidos en una constelación de pecas, o hundidos en las cavernas de las axilas con ojos resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecía dedicado a su propia actividad. Cada grupo era toda una galería de retratos. Los colores ardían en tres dimensiones. Eran como ventanas abiertas a mundos luminosos. Aquí, reunidas en un muro, estaban las más hermosas escenas del universo. El hombre ilustrado era eso, un museo ambulante. Dejé que los ojos se me llenaran de imágenes. Con esos cuadros sobre el cuerpo, cualquiera podía perder la cabeza. Me puse a observar detenidamente las ilustraciones. Las imágenes se movían una por una. Uno o dos minutos cada una. De pronto, mirándola, la primera ilustración se animó. Esta es su historia.
Agradezco esta semana la que vuelva a participar en este programa de Semilla Infinito, José Luis Diego Fernández, otro parientito, que esta vez nos comparte, nos enseña, nos alecciona sobre uno de sus libros favoritos, sobre Ray Bradbury, uno de sus autores predilectos. Pues muchas gracias. Descubro hoy que le gusta la ciencia ficción. Quiero retomar la introducción que hice hoy cuando hablé sobre la situación de la biotecnología y quisiera aclarar que no soy un experto en el tema y con las personas con las que he platicado sobre el punto para poder expresarlo hoy en el programa. Algunas coinciden, algunas no con mi punto de vista, pero lo que sí extraigo, lo que concluyo, es que el término de biotecnología es muy amplio, pues hay quien dice que la biotecnología incluye incluso el polinizar manualmente plantas, como en su momento se hizo con el teosintle, con el pariente más antiguo del maíz, para ir produciendo este grano y esta variedad que hoy conocemos. Hay quien dice que esto es biotecnología, el aprovechar las plantas y el conocimiento y manipularlas. Pero pues dentro de biotecnología también entraría el tema de alterar genéticamente en un laboratorio con propiedades o elementos de otras especies una semilla para dotarla de características comerciales más aptas y que sabemos que en casos se dice que ha provocado que haya patentes en semillas. Siendo que esto pues en realidad es un recurso de la humanidad, y empezar a hablar del mercantilismo de patentes dentro de las variedades de semillas, pues habría que ponerse a pensar si se les ha pagado compensaciones económicas a los agricultores de América que generaron variedades de plantas que hoy se usan en todo el mundo, como el tomate, como el maíz, como la papa, y sin embargo son corporaciones actuales, modernas, las que hoy en día generan semillas en sus laboratorios y sí están practicando el monopolio y la patente. Pues esa es la línea de la que yo hablo, de la que yo critico. Y pues digamos que cuando yo me refiero, o al que yo, el punto en el que yo me refiero en la introducción, sería concerniente al abuso del uso del mundo natural para beneficios comerciales, para beneficios de sometimiento de una población, para beneficio del poder. Y simplemente con eso quiero cerrar el tema. Quiero compartirles ahora la lectura de un libro, justamente para retomar el punto de dar la vuelta, de recordar, de retomar los inicios, de regresar. A veces siento que el desarrollo se ha pasado de la meta, simplemente ha continuado su camino sin darse cuenta que se está pasando de largo, que se está excediendo. El libro que quiero compartirles se llama Cultiva, Cosecha, Comparte, Semillas para Todos, escrito por Sole Saburido y Jen Ungemach. El libro recoge experiencias y conocimientos ancestrales sobre el compartir y el preservar semillas, conocimientos que ya estaban y que simplemente hay que retomar, conocimientos que cada uno de nosotros puede hacer desde casa y que quizá en estos tiempos extraños de incertidumbre sean útiles. Déjenme leerles un pedazo del prólogo. El resguardo del legado agrícola, culinario y medicinal que hemos heredado gracias a la labor realizada desde los orígenes de la agricultura por las y los agricultores de este planeta, es sin duda uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. El desarrollo y la agresiva expansión de la agricultura intensiva han generado una inquietante pérdida de agrobiodiversidad a nivel mundial. En el informe sobre la biodiversidad de 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirmó que en un solo siglo el planeta ha perdido más del 75% de su agrobiodiversidad, que un 75% de la alimentación mundial es producida a partir de solo 12 plantas y 5 razas de animales, y que de las 12.000 plantas comestibles conocidas, solo 150 a 200 son utilizadas por los humanos, situación que se ha agravado los últimos años. Aquí hago una pausa. Imaginen la cantidad de sabores y experiencias culinarias que hemos perdido, que han desaparecido, que no conocemos por la falta de diversidad en las plantas, en los ingredientes que tenemos disponibles. Continúo. El panorama no es muy alentador, pero ahora es claro que algo podemos hacer y es importante hacerlo ahora. Lo primero es informarnos y luego organizarnos. En ese sentido, este libro es un aporte concreto, pues nos muestra un camino en esa dirección. Si tuviera que elegir una imagen para la invitación que este libro guarda en su interior, elegiría la de un faro luminoso y multicolor, cargado de esperanza. En sus páginas breves, pero ricas en contenido, experiencia, arte y color, las autoras nos comparten de manera clara y sencilla las herramientas básicas para multiplicar nuestras propias semillas, así como para hacerlas circular en nuestra comunidad más cercana, en el marco de un modelo solidario, basado en la colaboración y el intercambio, las bibliotecas o casas de semillas.
Hola, yo soy Berta Salaices Polanco, mediadora de salas de lectura La Casa del Saber. Hoy me encuentro con un libro muy precioso que se llama Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes. Y el título del tema sería Transfigurar el horror en belleza. Michelle Petit. Todos los vivíparos tienen su guarida, decía Pascal Quignard. Estamos desnudos y somos frágiles. Necesitamos un piso debajo de nuestros pies y paredes a nuestro alrededor. Puntos de referencia visuales, un paisaje, el abismo nos horroriza. Nos espanta ver que se hunda el suelo, que nuestra guarida se fisure. Nunca he experimentado terremotos o guerras importantes, aunque sí varios ataques terroristas. Sin embargo, un cambio reciente y brutal en mi paisaje familiar me ayuda a sentirme más cerca de aquellos que atraviesan por las tales dificultades. En los últimos meses, justo al lado de mi casa, fueron destruidos varios edificios. En su lugar hay montañas de escombros y un gran agujero. Una flotilla de camiones transporta bloques de concreto y escombro a lo largo del día, mientras que grúas armadas con alicates gigantes continúan rompiendo los edificios que quedan en pie, aplastándolos y triturándolos. No tiene nada de dramático, nada en común con los que la gente experimentó recientemente en la Ciudad de México. Esta destrucción, este bajo control, llevada a cabo por una empresa especializada, y los edificios destruidos eran feos, nadie los extraña. Sin embargo, este cambio está perturbando a mucha gente. Una amiga, cuando pasa por el sitio, desvía la mirada. ¿Qué es lo que no quiere ver? La destrucción, eso me asusta. El agujero, como si allí hubiera una gran tumba. Una de mis vecinas sufre depresión. Ya no puede soportar este caos. Mis vecinos mayores temen que nuestro edificio, construido sobre una cantera, se derrumbe. Todos los días tiembla cuando golpean los edificios cercanos. Y es verdad que las vibraciones son impresionantes. Cuando las paredes se mueven, todos imaginamos tres pisos más abajo, enterrados bajo los escombros. A mí, sobre todo, me disgusta ese polvo gris cubriendo todo el día tras día. Tiene un sabor a muerte y nos recuerda la fragilidad de nuestra condición. Además, ya no vivimos a color, todo se confunde. Alejandro, el guardián, pelea contra él sin cesar. Riega el suelo y las plantas en el patio para que encuentren un poco de sus matices, un poco de alivio. Tanto alboroto causó que la pareja de cernícalos que habían anidado aquí cerca decidieron mudarse. Ya no disfrutaré aquellas conversaciones poéticas con una dama que se instalaba en el camino con un catalejo y me explicaba sus hábitos. ¿Cuántos años tardarán las aves en regresar? No lo sé. Tampoco sé si plantarán un árbol en lugar de nuestro viejo castaño que tendremos que talar. Él tampoco puede soportar tantos trastornos.
Berta Salaices, gracias por participar con esta lectura con tu curiosidad lectora para encontrar en tu biblioteca, en tus libros, en tus recuerdos, textos, imágenes que nos ayuden a viajar cuando te escuchamos. Muchas gracias por compartir, por deleitarnos un ratito de pandemia. Pues para cerrar ya este programa, los dejo con una canción de protesta por los feminicidios que se dan en este país. Mi nombre es Antonio Diego Fernández Rosada. Esta fue la 17ª edición de Semilla Infinito. Agradezco a la producción de la radio digital Digital Mind por ayudarme a difundir este programa. Hasta luego.
Tan, tan.